Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa de los datos en Capital Radio, Big Data, con el asesoramiento de Piper Lab. En cada programa, en cada espacio, conocemos cómo trabajan las grandes compañías, medianas o las pequeñas, con los datos, el oro de nuestro tiempo, el petróleo de nuestro tiempo. Y hoy nos acompañan en nuestros estudios, pues como tantas veces, Esther Morales, que es la directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Julio Rodríguez, el director de la red de mentoring de España. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy buenos días.
Nuestra invitada especial en este programa es Maite Sobrino. Es la directora comercial del seguro No Vida en AXA Seguros. Maite, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues lo tuyo entonces es todos los seguros que son de no vida. Que son,
correcto.
Bueno, que son la mayoría de los que existen, ¿no?
Esto es. Nosotros nos dedicamos dentro de, por centrar, ¿no?, que es no vida, que puede parecer negativo. No, no vida es todo lo que no sea vida. Esto es un coche, es una casa, es una empresa, pues este tipo de seguros.
Casi todos los demás riesgos, que son, bueno, innumerables, hay muchísimos. Y particularmente, bueno, de AXA, qué decir, una de las grandes aseguradoras europeas, la primera de Francia, yo creo que de Europa debe estar también por ahí riñéndose con Allianz, ¿no?, como las grandes del mundo.
Esto es. De hecho, recientemente hemos recibido, por 10º año consecutivo, dentro del ranking Interbrand, hemos recibido el premio a la primera, por 10º año consecutivo, a la primera compañía de seguros del mundo.
¿La primera de
seguros? La primera seguro del mundo, sí. Contamos con presencia en 64 países, estamos hablando de más de 170 años de historia y tenemos más de 100 millones de clientes en nuestro portfolio.
Lo primero es una exclamación. ¿Cuántos datos hay ahí?
Correcto, millones de datos, millones.
Que es de lo que vamos a hablar en nuestro programa, ¿verdad?
Así es, la primera compañía del mundo, menuda responsabilidad. ¿Y cuándo habéis iniciado todo este proceso de transformación digital?
Bueno, pues evidentemente para estar en esa posición exige que este cambio digital se produzca de una manera recurrente. Es algo continuo para nosotros. Sí que es verdad que en el año 2015 elaboramos un plan global de transformación que ha sido pues la principal inversión que ha habido después del 2007 que compramos otra compañía, Winterthur. La principal inversión ha sido esta. Nos estamos centrando en el mundo de la transformación, tanto digital como en otros ámbitos, pero sobre todo digital, porque bueno, sabemos que tenemos que dirigirnos de otra manera a nuestros clientes, a nuestros mediadores, y bueno, pues hablamos de un entorno de desarrollar la omnicanalidad, hablamos del uso de Big Data, la transformación de los empleados.
¿Qué tipos de datos utilizáis? Imagino que muchos, ¿no?
Pues efectivamente, al final la función aseguradora es una función que lo que hace es gestionar datos. El actuario, la persona que realiza los seguros, al final lo que está haciendo es, mediante unos modelos estadísticos y una ingeniería de datos, lo que está haciendo es establecer un patrón de comportamiento que nos identifica cómo se va a comportar un cliente, qué riesgos tenemos, qué oportunidades, y las cuantificamos. Y estos datos no solo los utilizamos para lo que es el mundo del negocio, lo que es el seguro en sí mismo, sino que también lo utilizamos pues para, por ejemplo, ¿no?, en AXA tenemos el centro de estudios de Ponle Freno, donde lo que hacemos es poner en alerta cuáles son los puntos negros en la carretera. O podemos ayudar a la gente a minimizar pues algo que está tan de moda como es el atropello de ciclistas,
sí, de ciclistas.
O proteger a los niños en los vehículos. Entonces, bueno, al final lo que buscamos es toda esa información que nos reporta la sociedad, podérsela devolver también a la sociedad. porque es el mundo del dato es muy rico para todos y desde muchos ámbitos.
Y ahora datos nacientes, permitidme el inciso, porque estaba pensando en los patinetes, en los nuevos atropellos que se están produciendo.
Que recientemente hemos tenido una nueva comunicación este verano. Efectivamente, hay todavía, por ejemplo, hay mucho desconocimiento, se necesita una mayor gestión de esa información para definir cuál es el siguiente paso que hay que dar. En términos legislativos, en primer lugar.
Maite, me sorprende esto que me estás contando. No hace mucho, hace poco, he estado en una convención de otra compañía de seguros que presumía ser la primera compañía que era capaz de tener al cliente y todos los datos del cliente alrededor de él centralizados. Me llama la atención que en el año 2018 hablemos como gran hito el poder tener integrados los datos alrededor de un cliente. ¿Cómo casa eso con todo lo que nos estás contando?
Hombre, yo creo que esto es evolutivo, ¿no? Todos queremos tener a nuestro cliente en el centro y alrededor. Para tener a ese cliente necesitamos esa información, pero eso no acaba nunca, eso es continuo. Y vamos a ir avanzando en cómo ir mejorando el conocimiento de este cliente para ir mejorando lo que le podamos ofrecer.
Esther.
Sí que es verdad que la intención está en todas las compañías aseguradoras. Además, junto con la banca, son los sectores más proclives al uso del dato y lo han tenido muy claro porque el dato siempre lo han usado, pero no de la forma que te permite ahora el Big Data con todas las nuevas tecnologías, coger diferentes fuentes de datos, como estábamos comentando ahora. Pues, por ejemplo, el tema del patinete, si va con un dispositivo que te permite localizarlo para saber dónde lo coges y dónde lo dejas, puedes determinar cuáles son las rutas más frecuentes, a qué velocidad, incluso quiénes son los usuarios, qué perfil tienen. Entonces, al final, aunque la intención siempre ha estado, y decía Maite, desde el 2015 ha sido un hito importante, es una evolución continua y además es un trabajo bastante a largo plazo, porque compañías de seguros como AXA tienen muchísimos datos, muchísimas fuentes de datos que están desconexas en un principio, datos, bases de datos transaccionales donde tienes información de usuario, y unir todo eso y empezar a usarlo como una base de datos único te lleva bastante tiempo y estamos hablando de años.
Bueno, particularmente estoy pensando que con este montón de datos, Maite, puede estar a punto de hacerse realidad el sueño de los actuarios, ¿no? Que es la capacidad de la predicción, manejar tantos datos que pueda medir el riesgo como nunca lo han hecho.
De hecho, ese debería ser el objetivo final. Que nunca llegaremos a ese final, porque cuanto más evolucionas, más información tienes. Para nosotros es clave tener esa información, insisto, ¿no? El dato es el que nos da la riqueza.
Es el corazón del negocio, claro.
Esto nos permite personalizar el producto, pues desde el primer momento del asesoramiento, ¿no? Cuando el cliente te dice, pues tengo esta necesidad, con esa información tú ya puedes adaptar qué producto puede necesitar. No es lo mismo un cliente que está iniciando una vida familiar que una persona que está próxima a la jubilación. Si una persona quiere viajar a determinado país, pues con la información que tenemos de ese país podemos saber si es una persona que necesita o no un seguro de salud, un seguro de viaje especial con ciertas características de responsabilidad civil. Bueno, determinados parámetros que nos lo devuelve la información. Con esa información que nos da el cliente podemos configurar cuál es el producto que puede necesitar y le ponemos precio a ese producto, un precio que solo se lo cobramos a él y que ese mismo riesgo en otra persona le cobraríamos otra cuantía, ¿no? Y ese dato ayuda también en el momento de la ocurrencia de un siniestro, pues acudimos, por ejemplo, a datos externos. Pongamos un ejemplo de una persona que, bueno, fallece y sus beneficiarios pues van a cobrar la prestación, la renta de fallecimiento en ese momento, que es un momento duro para la familia. Bueno, pues nosotros accedemos a la información que nos reporta, en este caso, pues el Registro Nacional de Fallecimiento, y con eso ya podemos iniciar la prestación. Digamos que al final el dato nos ayuda a los actuarios para configurar el producto, configurar la tarifa, pero también ayuda para prestar un adecuado servicio y para al final facilitar la vida a nuestros clientes, que es parte de nuestros objetivos.
Sí, pero también está produciendo una transformación muy inquietante en el mundo del seguro. Me explico. Porque hasta ahora el negocio del seguro estaba basado en un concepto de solidaridad, de mutualización de los riesgos. Pero conforme vamos conociendo el riesgo con mayor precisión de cada una de las personas, nos vamos a encontrar con que unas van a pagar mucho y otras van a pagar muy poco. Es decir, ese concepto de solidaridad empieza a desvanecerse, ¿no?
La base del seguro sigue siendo esa mutualización que llamamos, ese concepto de solidaridad. Pero es verdad que cada vez nos vamos dirigiendo más a los clientes de una forma única hacia ellos. Entonces, queremos que cada cliente pueda pagar lo que a él le corresponde pagar.
Sí, por una parte es más justo.
Correcto.
Pero por otra es menos solidario.
Y yo creo que te ayuda a ser un poquito más responsable, ¿no? Si te das cuenta que te tienen catalogado como alto riesgo, pues eso a lo mejor es que tu forma de conducción o tu forma de actuar es así, de hacer replanteártelo.
Pero de podría hecho, llegar un momento en que ni siquiera te quieran asegurar.
Puede, y de hecho tenemos ya casos actualmente que eso está ocurriendo. ¿No? Pero fijaros, también la importancia de cómo puede cambiar el dato a las personas, ¿no? Me voy a ir al ejemplo que comentabas tú antes en los patines, pero actualmente lo tenemos más reciente en los vehículos. Ya podemos contar con unos dispositivos telemáticos que conectas en el vehículo y te devuelve la información, pues como comentabas tú con el patín, de dónde está tu vehículo, pero por dónde conduces, a qué hora conduces, en qué franja horaria, si es fines de semana o no. Incluso ya pues tienes información.
¿Y cómo conduces?
Claro, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Hay información.
Se frena mucho, sí.
Con el giroscopio, por ejemplo, te indica cuál es la fuerza con la que coges las curvas, por ejemplo, o a las G de frenadas, donde te puedes identificar si eres una persona más o menos agresiva en el frenazo. Todo eso, que es una información muy rica para las compañías de seguros, también lo es para nuestros clientes, porque lo que hacemos nosotros es personalizar mejoras que trasladas al cliente, indicándole, bueno, pues a la hora de frenar deberías frenar con una antelación anticipada. Y es una forma de educar a nuestros asegurados para ayudarles a mejorar su estilo de conducción. ¿Que le va a afectar, que le va a ayudar a mejorar la prima? Por supuesto, pero sobre todo lo que le va a ayudar es en su propia seguridad.
Pero para eso hace falta el compromiso de la entidad aseguradora de facilitar esa información a los clientes, ¿no?
Sí, el dato.
Porque uno puede quedarse con ello y no decírselo.
Por eso lo que estamos valorando es que al final el dato es evolutivo. La información del dato es para la compañía, pero también es para el cliente. Y creemos clave que hay que devolvérselo. Otro ejemplo de datos compartidos que nos enriquecen a todos puede ser, ahora que pues tristemente está en boga, pues los problemas que estamos teniendo de las alertas atmosféricas,
sí,
de los vendavales, de los, bueno, pues todo esto, por ejemplo, en AXA, ¿no? Trabajamos con una empresa que nos facilita estas alertas previamente y nosotros ya podemos contactar con nuestros clientes para ponerles en aviso, para que ellos puedan tomar las medidas que necesiten.
Una prevención en estado puro, ¿no? Que evita siniestros.
Eso es. Por eso, al final, los datos lo que nos aportan es mucho más que el, oye, ¿cuánto voy a pagar por mi seguro? Te enriquecen muchísimo más.
Sí, lo que nos estás hablando es el presente, pero el futuro más inmediato son los coches autónomos. ¿Cómo va a evolucionar el seguro?
Francamente, aquí hay muchísimas discusiones en hacia dónde vamos a ir con el coche autónomo. Lo que está claro es que el coche autónomo lo que aporta es puro dato. De hecho, llegaremos un momento en el coche autónomo tiene como diferentes niveles, los cinco DAT. Cuando lleguemos al último nivel, lo que decimos, el conductor ya no será un conductor, sino que será un pasajero más, como lo eres en un autobús, ¿no?
Un tren.
Y todo eso se manejará con puro dato. ¿Cómo va a evolucionar? Pues en el mundo del seguro todavía estamos con muchas dudas qué va a pasar hasta que no haya una legislación. Tanto en términos de cómo se conduce, hablamos de, no sé si conocéis el dilema del tranvía, el que llaman que, bueno, pues que un coche tendrá que decidir si prefiere, es un poco duro decirlo así, pero esto es una decisión del coche, atropellar a tres personas o a dos niños, ¿no? Tendrá que elegir qué tiene más peso y cuál tiene más peso.
Sí, o dejarse atropellar por el tranvía.
O que sea su propia, los inquilinos ocupantes del vehículo, sí, les voy a llamar así, los ocupantes, efectivamente, los que sufran el impacto en lugar de que lo sufran 15 personas que puedan estar andando alrededor. Bueno, pues al final todo eso está aún por decidir cómo se va a utilizar esa información, pero lo clave aquí es conocer la información, saber cuando ocurre esto cómo debemos responder y que el coche esté correctamente parametrizado para que actúe como le hayamos dicho. Y eso es con pura información. Información que tiene que recibir, procesar muy rápidamente y devolver una respuesta.
Parece muy complicado, ¿no? Porque son millones de escenarios, todos diferentes. Son preguntas que formulamos ahora sobre un contexto futuro que también desconocemos. Son preguntas que nunca nos habíamos formulado personalmente. Y responder es impresionante eso, ¿eh?
Sí, pero ya vamos dando pasos. Yo creo que aquí lo importante es que vayamos paso a paso, ¿no? Ya tenemos vehículos que empiezan a tener esos grados de autonomía. Tenemos un Tesla que conocemos que aún en España no se puede utilizar con el sistema pilot, autopilot, que conduce solo, pero ya con eso se van recibiendo inputs. De hecho, hay momentos en los que sí está permitido, en determinadas zonas de circulación y para determinadas fechas, a unos vehículos en concreto, España ya está dejando que empiece a utilizarse el autopilot para ir aprendiendo. Y finalmente es la clave de todo, yo creo, que ir aprendiendo de lo que te van devolviendo esos datos.
Al final, dejar al algoritmo que decida, tiene que haber mucha información, estar muy testado, se trabaja con muchas restricciones. El caso que estaba comentando Maite de atropello, me dejó atropellar, pues al final una restricción es quién es el culpable, quién es el que no lo está haciendo correctamente, el peatón al que quizás mente tienes que atropellar, o tú que no estás conduciendo por la vía correcta. Entonces, bueno, todo eso... Que no se alarme nadie, porque al final será algo que tiene que pasar mucho tiempo, tiene que estar muy testado, tiene que haber muchísima información y mucha experiencia para que se puedan generar esos patrones de comportamiento.
Pero nos asustaremos porque estos datos deben ser abiertos, es decir, una compañía aseguradora tiene que tener acceso a ellos, tiene que conocer los riesgos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero bueno, nos alertaremos hasta cierto punto a la hora de configurar cómo debe responder ese vehículo. Al final va a hacer lo que nosotros le digamos que tenga que hacer. Ante diferentes circunstancias le definiremos cómo tiene que actuar. Y de hecho ya están haciendo estudios con diferentes personas para ponerles en unas situaciones similares en las que se puede encontrar ese vehículo y que ellos como humanos, ¿cómo responderían? Bueno, pues eso al final es lo que acabará ocurriendo y es lo que trasladaremos a la sociedad, pero es lo que ha decidido también la sociedad.
Y si llevamos esta conversación a un tema todavía más delicado, que es el de la salud de las personas, aquí donde ponemos los límites, porque ahí sí entramos en una zona muy confidencial. En cambio, todo parece llevarnos, desde los relojes inteligentes que nos miden el pulso, a que seamos transparentes como seres humanos, a que cualquiera pueda conocer nuestros riesgos sanitarios.
En este tema, lo estaba comentando Maite antes, lo que se intenta con los datos es que tú des, pero también recibas. Es decir, que si tú estás cediendo tus datos de tus dispositivos, de tus wearables, de tu pulsera que te dice cuánto has dormido, cómo has dormido, la calidad de tu sueño, si caminas o no caminas, el ejercicio que haces, todo eso si tú lo estás cediendo es porque quieres una respuesta, quieres que te digan cómo estás de salud.
Que te aconsejen, ¿no?
Claro,
cómo mejorar.
Ahora mucha gente está pidiendo el estudio de su genoma humano para saber si es más proclive a tener unas enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto va, yo cedo mis datos, pero quiero a cambio que me digan cómo estoy de salud.
Sí, pero no quiero cederlos a todo el mundo.
Claro, el tema de compartir datos, y siempre hablamos, están anonimizados. Tenemos que estar muy tranquilos que las compañías, sobre todo las compañías aseguradoras, los datos de salud tienen riesgo uno, tienen la máxima confidencialidad y nunca se comparten. Son anónimos y los trata la compañía para el uso que ha designado el cliente. Esos datos no se comparten. Nosotros, en nuestro caso, desde PiperLab, cuando utilizamos este tipo de datos, están anonimizados y la mayor parte agregados. Es decir, las conclusiones que sacamos de comportamiento es un núcleo agregado, pues en franjas horarias, en franjas, perdón, de edad, en franjas de en general de poblaciones que viven en un determinado sitio, por ejemplo, mujeres de 40 a 50 años que viven en el centro de Madrid, saber qué tipo de riesgos tienen, cómo se comportan, pero nunca se personaliza.
Sí, reforzando esto, al final estamos ahora en pleno cambio con la nueva ley GDPR, que todavía está por entrar en vigor, pero es verdad que ahí lo que nos está demandando esa sociedad es: yo quiero dar mis datos porque quiero enriquecerme con ellos, pero quiero que se haga un uso riguroso para lo que yo he pedido que se haga. Y al final ese es el compromiso que tenemos las compañías de la utilización de datos.
El ejemplo más claro es: yo quiero que mis datos, efectivamente, cederlos a cambio de que me den buenos consejos de salud, pero a lo mejor no quiero que los tenga mi compañía aseguradora porque me va a cobrar más si sabe que soy frágil en mi salud.
Claro, bueno, ahí está un poco qué das y qué recibes, ¿no? Y en eso está la decisión de cada uno. Yo puedo decidir que mi compañía aseguradora no le paso esos datos míos que a los que no puede acceder, sí que puede acceder las visitas médicas que tengo, de qué padezco o de qué me han tratado, qué patologías tengo, pero si yo decido cederles mis datos de comportamiento habitual seguramente porque sé que tengo hábitos saludables y que me va a favorecer.
Sí, en definitiva, lo que estamos hablando son de seguros a la carta. A mí me gustaría escuchar algún ejemplo.
Muy personalizado, ¿no?
Muy personalizado. Algo del presente, algo que en este momento nos pudiéramos beneficiar como aseguradores de toda esta información que estáis manejando.
Pues desde mi punto de vista, el ejemplo presente más que mayor valor creo que puede aportar en estos momentos es precisamente el que os he comentado de los dispositivos en los vehículos. Son dispositivos que, además de captar información, capturar información de tu estilo de conducción, que luego te puede reportar información para mejorar tus formas de conducir, también esa información te sirve, pongo el ejemplo de un padre preocupado por su hijo, pues para tener identificado, previo consentimiento del niño, por dónde puede estar esa persona, ¿no? O incluso en caso de un siniestro, supongamos que la persona puede perder el conocimiento, bueno, pues en esos casos es el propio seguro el que, mediante la geolocalización del vehículo, identifica dónde está y puede, en caso de no respuesta, puede lanzar a los equipos de emergencia para que acudan en su auxilio. Y esos son casos reales, son situaciones que ya tenemos. El primer paso que dimos las compañías de seguros probablemente fue el para poder recuperar tu vehículo en caso de robo. Claro. Ese es el primer ejemplo que tuvimos, pero las utilidades son máximas. Y luego también, bueno, pues otro ejemplo actual que tenemos en el caso de AXA es HealthKeeper, que es una aplicación, como estábamos comentando antes, de salud, y bueno, pues que me gustaría compartir con Esther.
Bueno, es un marketplace que AXA pone a disposición de los usuarios, que a cambio de sus datos, tú das de una forma proactiva tus datos y a cambio de esos datos te ofrecen pues bonos en fisioterapia, en cosas que te parece bien cambiarlas. Entonces, es un poco más lo que estamos diciendo. Tú cedes tus datos a cambio de un beneficio.
¿Y qué se hace con esos datos?
Pues al final el uso de los datos es conocer un poco más al cliente, siempre dando su consentimiento. El cliente tiene que decir que cede esos datos con uso exclusivo de esta aplicación, de este marketplace. Sí que recibe ese beneficio que es muy directo, ¿no? Que lo puedas canjear por bonos en un gimnasio, bonos de fisioterapia, pero ellos lo que van haciendo es personalizando un poquito más el seguro.
Sí, ahí es justo lo que estábamos diciendo. Esta es la riqueza que recibiríamos los actuarios para poder elaborar nuestro seguro. No me importa si Esther hace más deporte o menos deporte, duerme más o duerme menos, pero sí me interesa que las personas que hacen tanto deporte o duermen tanto como Esther,
en su perfil,
tienen,
¿no?
Eso es, identifico estos perfiles de comportamiento, cómo responden luego ante una situación de salud, bueno.
¿Y qué tipo de demandas tienen? A lo mejor una persona con mis características, que se puede extrapolar a otras cuantas, tienen unos hábitos de comportamiento muy parecidos. Entonces, a partir de ahí pueden personalizar el seguro.
Incluso nos permite, ya no solo desde el punto de vista del seguro puro y duro, sino incluso para orientar la oferta que queremos a nuestro cliente a modo de campañas, por ejemplo, ¿no? Pues podemos identificar que personas como Esther son personas que habitualmente utilizan mucho el bono de masajes. Pues entonces ya sabemos que cuando venga una persona a nuestra compañía con esos perfiles a contratar un seguro, pues en vez de regalarle una tablet, pues igual nos interesa más regalarle, ofertarle una campaña personalizada, que sería un cheque de un bono de masaje.
¿Pero es un cuestionario lo que tienes que rellenar? ¿Y qué tipo de preguntas son las que se hacen?
Bueno, al final como función es que tú te tienes que dar de alta, donde por supuesto tienes tus cláusulas de confidencialidad y cedes, dices que sí a esas cláusulas en las que tú estás cediendo tus datos, y a partir de ahí lo que van viendo es cómo te comportas, cómo interactúas con esta herramienta. Es un marketplace online.
Pero en el coche lo entiendo porque te ponen un dispositivo, pero ¿en las personas?
Es la utilización del marketplace. Tú vas cediendo tus datos, vas navegando por ese marketplace, vas viendo dónde te paras, qué consultas, qué dudas tienes, y a partir de ahí además vas diciendo, pues mira, yo duermo tanto y sí que me interesa este bono de fisio, o trabajo en oficina de lunes a viernes 8 horas sentada y padezco de la espalda, y eso sí que permite perfilar al cliente.
Se conectan con esas pulseritas que no creo que no te veo que lleves.
No, yo, Julia, soy más tradicional todavía. Fíjate.
Y en el hogar conectado también hay este tipo de cosas.
Ahí es verdad que las compañías de seguros todavía tenemos mucho margen de desarrollo. Nosotros en concreto estamos empezando a barajar posibles opciones, porque ya se dispone, ¿no? A través de los aparatitos de internet ya tenemos medidores de la calidad del oxígeno, o medidores de si existe un cortocircuito o fugas de agua incluso. Entonces, todo esto lo que nos ayuda es, si se identifica esa situación, devolver la información a la compañía y poder nuevamente contactar con el cliente y decir, oye, en este momento en tu casa está produciéndose tal evento. Nuevamente, el ejemplo más claro vuelve a ser el robo, que evidentemente parece lógico que las compañías tengamos que trabajar con empresas como partner, con empresas que pueden ser empresas de seguridad de alarmas o de instalación de Internet, bueno, este tipo de modelos.
Lo siguiente valioso es ver la alimentación de las personas, ¿no? ¿Qué tienen en la nevera? ¿Qué cocinan? ¿Qué tipo de vida llevan?
Tiempo al tiempo, llegará.
Llegará, ¿no? Con
llegará,
sensores
seguramente,
de todos tipos.
Maite, ¿cuántos clientes comentabas al principio del programa que tenéis?
A nivel AXA global, pues hablamos de 100 millones. Y así nos centramos en España, estamos hablando de más de 3 millones de españoles. Gestionamos aproximadamente 2.500 millones de euros en total grupo AXA en España. Y
datos imposibles de medir.
Al revés, cuanto más datos tengamos, más posibilidades de medición tenemos.
Me refiero al volumen de datos, en terabytes o cómo se maneje eso. No, eso es,
lo desconozco absolutamente.
Y la parte de intermediación tecnológica es con socios, con partners, imagino, ¿no?
Bueno, tenemos partners, tenemos mediadores tal cual, bueno, ahí tenemos diferentes figuras, tenemos directo, compañía de directo.
Claro, me refiero
pero que hablas a la explotación de los datos, ¿no?
Exacto, ¿quién tecnológicamente, sí, quién coloca los sensores, ¿no? De los que estamos obteniendo los
eso
datos.
Eso es lo que decimos, pues tenemos diferentes modelos. Por ejemplo, en el mundo del automóvil, pues bueno, es verdad que ya es más accesible esos dispositivos que decimos y eso, bueno, pues lo podemos financiar las propias compañías en beneficio de nuestros clientes y de nosotros mismos.
O sea, que
mismos.
Hay financiación de algunos de estos proyectos por parte de la aseguradora.
Esto es. Por ejemplo, los vehículos, los dispositivos de robo que tenemos ahora, el grueso de los que implementamos, los que incorporamos los paga la compañía.
Es un desarrollo sí, a partir de la compañía.
Claro. Otros, por ejemplo, en el hogar, el coste es muy elevado y todavía la compañía, relación precio-prestación, no se ha encontrado ese equilibrio y hay que buscar otras formas de trabajo, que estamos hablando de a través de partners, por ejemplo.
Uh-huh. Y a la hora de la explotación del dato, compañías como AXA tienen sus propios equipos de data scientists que les permiten esa explotación, pero luego también se valen de otras compañías que nos dedicamos a esta explotación para dar apoyo.
¿Esos datos se compran a otras compañías o se venden en algún caso cuando hablamos de AXA? No.
Son de uso
de propiedad,
nuestra.
Y no se traspasan en ninguna.
De hecho, cuando hay algún flujo de información, como está comentando Esther, con otras compañías colaboradoras con nosotros, se hace de forma agregada,
anonimizada,
se hace mediante un ID que solamente podemos decodificar las compañías que así lo decidimos. O sea, eso está muy, muy controlado precisamente porque, bueno, pues el dato es un tema muy privado de cada...
Se preserva la privacidad del cliente siempre.
Pues ha sido muy interesante conocer la experiencia de AXA Seguros, la experiencia que ha compartido hoy en nuestro programa Maite Sobrino, nuestra invitada especial, directora comercial del seguro No Vida de AXA. Maite, gracias.
Muchas gracias.
Gracias también a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, por acompañarnos un programa más.
A vosotros, un placer.
Hasta el próximo. Gracias. Y a Julio Rodríguez, director de la red de mentoring. Hasta el próximo programa, Julio.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Has pensado cómo sería ser tu propio director de orquesta y poder liderar tu ecosistema para aumentar tu rendimiento y obtener resultados sostenibles? Ahora el cambio es posible con Ideare, un laboratorio generador de innovación para la gestión del talento y la transformación organizativa. ¿Asumes el reto? Escuchamos tu realidad o la de tu empresa. Llámanos al 91 184 7815 o entra en www.eideare.es. Ideare, pasión por las personas.
Pues ya está, le he cambiado el filtro, el tambor, su lavadora está como nueva.
Es que era nueva. ¡Había que arreglar el lavaplatos!
Los hay poco profesionales. Y luego están los profesionales de verdad como tú y tu Fiat Professional. Descubre la gama más completa desde solo 6.850 euros. Descubre más en fiatprofessional.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Opera 15 días sin coste en derivados con un 50% de reducción de garantías intradía y un año de acceso libre a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA, creando oportunidades.